When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to
be. Son las 12:39. El diplomático de carrera siempre ha sido considerado por la sociedad como una persona extraordinariamente dotada para llevarse bien con los demás, por tender puentes, limar asperezas, empatizar y hacerlo todo con elegancia o con un mínimo de elegancia.
Vamos, que podríamos estar hablando de un auténtico crooner de las relaciones exteriores. That's how it's got to feel. El imaginario colectivo ha dibujado al diplomático como la persona que representa a todo un país, una suerte de emigrante de lujo que debe saber de costumbres, tradiciones, protocolo. Pero, ¿y si han llegado a saber demasiado? ¿Y si ha habido más espías de los que pensamos en los cuerpos diplomáticos?
Bueno, pues se lo preguntamos a quien lo ha sido, diplomático, que sepamos, durante casi 4 décadas, Inocencio Arias, que llega con nuevo libro bajo el brazo, con Pajarita y sin tapujos. Inocencio Arias, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, pues nosotros también estamos encantados de que vengas con esta energía. Iremos preguntándote hasta dónde puedas leer sobre espías, relaciones. Pero claro, llegas a nuestro estudio coincidiendo con esta, bueno, con este comienzo de legislatura, una vez más. No es que se nos haya pasado rápido, sino que hace 7 meses estábamos más o menos en una situación similar. ¿Qué haría falta para acercar posturas? Porque, claro, estamos inaugurando legislatura, pero investidura, para eso fecha todavía no hay. No sé si hace falta diplomacia política.
Va a haber investidura. Va a haber investidura porque los republicanos independentistas catalanes van a apoyar a Sánchez. Yo no tengo la menor duda. Podría apostar el triunfo de la Liga del Real Madrid este año. Podría apostar de que, aunque me lo jugara, que lo van a apoyar. Por supuesto que va a ser... Sánchez va a pagar. Y lo malo es hasta dónde puede llegar la letra que firme Sánchez. Porque en ese punto de vista, dado que estamos aquí en la intimidad de Radio Euskadi y con una señora de ojos muy bonitos, yo tengo que ser sincero. En ese aspecto, yo no me fío de Sánchez.
Vaya.
Pero haría falta, porque estamos da la sensación, y además no de ahora, sino de hace ya bastantes meses, que se dice hay que hablar entre todos.
Bueno,
¿Haría
sí.
falta más diplomacia, más de lo que alguien que ha trabajado en la diplomacia en otros países, en otras culturas?
Bueno,
en
hay cierta brusquedad,
¿haría falta más de eso, de diplomacia?
Hay cierta brusquedad y una gran polarización en España en estos momentos, posturas extremas. Pero voy a decir una cosa, que esto no es algo peculiar de España. Estados Unidos está tan polarizado como nosotros, la democracia más grande del mundo o la democracia occidental más grande del mundo. Y efectivamente haría falta buenos modales y bastante diplomacia. Y hablar, por supuesto. Ahora, hablar, hay cosas de las que hablar es complicado. Es decir, como si llega el señor de Esquerra y le dice a Pedro Sánchez, te voy a apoyar, pero el primer punto que quiero tratar es la independencia de Cataluña o hacer un referéndum. Claro, un presidente del Partido Socialista Obrero Español, con la constitución que tenemos, tiene que decir, no, voy a hablar de todo, pero de eso no podemos hablar. Ya hablaremos luego si tenemos que reformar la constitución. Pero yo ahora, con esta constitución, puedo hablar de otras cosas. Puedo hablar de potenciar el corredor del Mediterráneo, que es una necesidad para España, llevar el AVE, si fuera Cataluña, es la única... La autonomía española que tiene el AVE en las 4 capitales, por lo tanto el AVE no se puede. El AVE se puede hablar aquí, o en Galicia, o en Almería, pero el AVE ya en Cataluña se llevó hace tiempo a que ellos se quejen. Pero en fin, se pueden hablar de muchas cosas, pero claro, se puede decir, no, es que tenemos que hablar de mi autodeterminación ya. Bueno, no.
Y de reformar la Constitución, porque le hemos leído que es un texto rancio y antiguo, no sé, sabemos si lo dice un poco en serio y un poco en broma.
No, yo el capítulo en el libro que trata reforma de la Constitución lo trato de forma festiva, de tono humorístico, en tono humorístico, porque hablo, claro, de cosas que se piden que se reformen y que son absurdas, ¿no? Y otras cosas que piden que se incluyen, y yo digo broma que hasta en los scratches hay distinciones. Si el scratch lo hace la izquierda, entonces es razonable, porque es una manifestación democrática de expresarse. Si lo hace a la derecha, es una cosa fascista. Pero de luego la Constitución, de entrada, habría que reformar dos cosas, así de entrada. Por ejemplo, la sucesión a la corona. Es decir, que las mujeres sean preteridas cuando hay un varón, eso no se tiene de pie en el siglo XXI.
Sí, la verdad es que ahí habría muchas reformas que analizar paso a paso. claro, está usted aquí y me resisto a no hablar de Donald Trump. Es complicado compararle con Barack Obama, que era el hombre que pues apuntaba glamour.
Le di un capítulo en el libro. Donald Trump es la antítesis de Obama.
Eso es, y la antítesis de lo que se entendería como relaciones diplomáticas. Correcto, ¿no? Porque es muy brusco, sí. Le hemos visto saludar a todo tipo de mandatarios a tirón, ¿no? Para dejarlos en mal lugar.
Es muy brusco, es basto, es zafio, es ordinario, es lenguaraz, es metepatas, es ególatra.
Y además te puede subir los aranceles, que es lo que le ha hecho a
Europa.
Además puede
subir aranceles, ¿no? Es narcisista, es impredecible, improvisa. O sea, que tiene muchas cualidades que son en realidad defectos.
Casi todas malas.
Que son en realidad defectos. Y desde luego a mí no me entusiasma que sea presidente de los Estados Unidos, ni mucho menos. Prefería a Obama y en estos momentos preferiría a doña Michelle Obama, que si se presentara sería probablemente la única capaz de derrotar a Trump. Uh-huh. Los otros creo que no la van a derrotar.
¿Y cree que hay posibilidades de que eso pase? Bueno, en su momento lo intentaron los Clinton, pero ha dicho no fue.
Claramente que no. Ahora, si yo fuese, ya lo habrán hecho amigos de ella, le habrán dicho, perdona, tú, la gente te iba a votar, no ya porque seas mujer o porque seas de raza negra, que en otro momento eran handicaps, ahora no lo son, pero tampoco son valores por los que vayan a votar, simplemente porque la consideran capacitada y con la empatía y la preparación necesaria para hacerlo, y no tiene lo que Hillary Clinton, que era una señora muy preparada, muy inteligente, que tenía los medios económicos para ganar, pero también tiene una reputación de cínica y de poco digna de confianza.
No tiene que ser fácil estar ahora en activo en la embajada, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no?
Pero interesantísimo.
Claro, pero digo, tiene que ser todo un reto porque se supone que uno tiene que mantener cierto temple y claro, cuando igual el presidente es Donald Trump y está perdiendo los papeles, no sé si es más difícil ser embajador o diplomático.
Sí. Bueno, pero esa es nuestra profesión. Tienes que contenerte en toda circunstancia, ¿no? Tienes que tener toda circunstancia y sobre todo ante un presidente, pero de luego es incómodo decir que te amenacen con cualquier cosa, ¿no? Hasta incluso cuando lleva razón. Por ejemplo, cuando amenaza en el tema de la defensa, resulta que está llevando razón. Los europeos, y sobre todo los españoles, que no somos una vergüenza, no cumplimos nuestro compromiso en gasto en defensa. Los quebrantamos año tras año de forma llamativa. Uh-huh. Entonces tiene razón, él está indignado. Ahora, decírtelo en público y de forma casi insultante, pues esto ya...
Por cierto, Europa está perdiendo peso,
mucho peso
a nivel mundial.
Lo digo en el libro, mucho peso. Europa es un continente, una unión política que pudo ser, pero que con la pérdida de Inglaterra, ya que perdemos peso, pero de Gran Bretaña, pero por otra parte es que está enormemente dividida en cualquier tema que toque uno. Si uno habla de la emigración, está totalmente dividida. Si uno habla de hacer una unión aún más cohesionada, más fuerte, está totalmente dividida. Si uno habla del Banco Europeo, está dividida, de cómo enfrentarse a Putin cuando Putin invade Ucrania, cómo encarar los problemas con Trump. La Unión Europea está brutalmente dividida y esa división la hace que pierda sobre el Oriente Medio, esa división hace que pierda importancia.
No sé si tienen la sensación de que Europa trata de liderar esta lucha contra el cambio climático, decretando una emergencia, porque no ve su situación emergente en economía, por ejemplo. Si tiene que liderar algo como sea y ha elegido el cambio climático para hacerlo.
Está bien visto y hace muy bien. Hace muy bien. El cambio climático es de las cosas en las que estamos más de acuerdo, pero no todo el mundo tampoco. Hungría y Polonia tampoco están de acuerdo con medidas que se quieren poner sobre la prohibición del carbón, etcétera, etcétera. Austria no estoy seguro, pero Hungría y Polonia, ahora en estos momentos, con la salida de Gran Bretaña, es la quinta potencia de la que viene detrás de nosotros en Europa. Está Alemania, Francia, Italia, España y ahora Polonia. Por tanto, si uno de los importantes ya se opone, pero lleva razón. Es de los temas en los que hay más cohesión en Europa enfrentarse al desafío del cambio climático. Los alemanes están por ello, los alemanes, los franceses, los italianos, nosotros. Uh-huh. Ahí hay una cierta, no total, en nada hay total cohesión ahora, en nada, pero en esto un poco más.
Sí, escuchábamos a Ursula von der Leyen hablar precisamente de eso también, en la toma de posesión, que bueno, supongo que implementa.
Sí, ya lo hace, lo va a hacer bandera de su presidencia.
Uh-huh. Bueno, de todo esto habla nuestra invitada Inocencia Arias en Con pajarita y sin tapujos. La pajarita la ha traído, hay que decir, para quienes nos están escuchando, eso va, yo creo que va con la imagen de Inocencia desde hace muchos años.
Soy prisionero de la pajarita.
Pero pregunto más por los tapujos, porque de todos estos asuntos que hemos hablado hasta ahora, también se habla en el libro.
Sí.
¿De qué no se habla? ¿Qué se calla? ¿Qué qué se guarda Inocencio Arias? Porque claro, un diplomático también escucha claro, mucho,
hay
sabe
algo
mucho.
De espía, cuéntanoslo ya.
Bueno, hablo de los espías. Yo me he guardado algunas cosas que quizá porque ha transcurrido poco tiempo no debo contar todavía. No me he guardado tantas.
Igual para no acabar como Julian Assange, igual también, ¿no? Igual ¿cómo? Contamos todo y acabamos como Julian Assange, ¿no? Encerrados en algún consulado.
Pero, volviendo al tema de los espías, en las embajadas que yo he vivido, en las españolas, esto de los espías no era frecuente. Sí había muchos espías en las embajadas de la Unión Soviética. Se decía que uno de cada dos funcionarios de la embajada era un espía, y probablemente no estuviera exagerada la cosa. Y en la americana, uno de cada cuatro. Y es la verdad. Y por supuesto en las israelíes, en países que están en peligro o que son grandes potencias. En las españolas, con frecuencia, ha habido una persona acreditada de los servicios de inteligencia, pero el país en el que estábamos sabía que esa persona estaba encargada de los servicios de inteligencia y cooperaba con ellos. Mm. O sea que los españoles, si había algún espía español, que probablemente ha habido, no estaba acreditado en la embajada.
Mm-hmm. Vaya, mira, es la primera vez que nos pasa. Hemos tenido un momento alérgico, ¿no? Aquí ahora en estudio, un estornudo. Quisiera hablar un poco más en profundidad de este asunto de los espías, porque claro, hemos leído en el libro que se barrunta la posibilidad de que realmente existiera el espía mayor del Consejo de Su Majestad en la época de Felipe III. ¿Esto es así o es un poco
extraño? Sí, eso es verdad, eso es la historia. Sí, es que las Cortes, a partir de la Edad Media, las Cortes tenían un servicio muy importante de espionaje. Los monarcas tenían, claro, es que era interesante saber cómo se movían, si la persona, que la princesa que se iba a casar con el otro, resulta que de pronto decían que sí, que tenía novio, o que había otro pretendiente, eso había que estar informado para el espionaje existe desde tiempo inmemorial, desde hace 2000 años.
O sea que ahora podría existir también una figura como esta, recuperarla desde los tiempos de Felipe III, ¿o no haría?
Bueno, ahora tenemos en España tenemos el CSID, y en otros países tienen, en Francia tienen un servicio de inteligencia, en otros países potentísimo, en Gran Bretaña es potentísimo y han sido muy eficaces los británicos, y no hablemos de países que están en conflicto permanente como Irán o como Israel, sería el país por antonomasia, que tiene un servicio de inteligencia de espionaje brutalmente potente y eficaz.
Casi igual la gente estaría pensando que es más o sería más fácil de colar a alguien que pareciese absurdo, como el pequeño Nicolás, que pululó durante un tiempo en entornos de alto secreto, teóricamente. Correcto. A veces esconder algo pero delante de las narices del personal
que no,
hace
que no escondía nada, era un camelista. Era un camelista.
Y aún así llegó más o menos lejos dentro
de
orden.
Sí, llegó lejos, yo estoy de acuerdo, sí, lamentablemente.
No sé si Europa mira mucho a Bruselas, si Europa teme que un movimiento separatista como el catalán se contagie a otros países, y si Inocencio Arias cree que si Bruselas llegue a extraditar a Puigdemont puede generar un conflicto diplomático con España, si esto puede llegar a pasar o lo atenuará el resto de países europeos.
Es un misterio lo que va a hacer Bruselas. Y lo que va a hacer la judicatura belga, pero desde luego hay un temor en Europa de cualquier movimiento separatista que ocurra en un país, España por ejemplo, o en cualquier otro, esto puede tener un efecto contagio. Esto puede ser malo para Europa porque se puede producir en otro país, que ahora mismo es incipiente, entonces puede crecer, etcétera, etcétera. La ruptura de la unidad territorial de cualquier Estado es vista con prevención, no solo en Bruselas como capital de la Unión Europea, sino yo diría que prácticamente en todas las cancillerías europeas, en Canadá, en Estados Unidos. Hemos leído que hace unos días que Puigdemont tuvo problemas para entrar en Canadá, que no lo dejaron entrar. Imagino que tarde o temprano lo dejarán, pero en Canadá tampoco, el gobierno canadiense tampoco es muy simpatizante. Esto puede hacer secuela y eso nos gusta.
Bueno, repasando aquí, claro, si empezamos a repasar, pero nos tenemos que remontar para hablar de la carrera diplomática de nuestro invitado al año 68, destinado en embajadas de Bolivia, Argel, Portugal, que son países muy diferentes. Pero yo quería preguntar por la época de embajador en la ONU entre el 97 y 2004. Claro, ya aquí el escenario tiene que ser completamente distinto.
Totalmente
estar
distinto
en un país, porque estamos hablando de un organismo en el que también habrá espías o habrá otro tipo de historias.
Sí, claro. Sí, los americanos espiaban a determinadas embajadas, incluso los ingleses espiaron a Kofi Annan, el secretario general de la ONU, y no sabemos lo que hacían los rusos, realmente lo espiaban más todavía. Sí, pero el escenario es totalmente distinto. La diplomacia multilateral, con frecuencia, a menudo no sirve para nada, no sirve para nada. Es decir, cuando uno está trabajando en la ONU, la mitad de los días uno está pensando, esto es una auténtica pérdida de tiempo, esto es una máquina de hacer discurso, no sirve para nada. Pero en otras ocasiones se están tratando temas de claro interés para el mundo, desde promocionar a la mujer, que es una cosa clara que intenta hacer Naciones Unidas con diverso éxito, pero que es una obligación de Naciones Unidas, hasta cuidar de los niños con la UNICEF, hasta sobre todo intentar que no haya guerras. Y claro, cuando se está discutiendo un tema importante de esos, Naciones Unidas puede jugar un papel trascendental. Otra cosa es que por división de los países, y esa es la clave, cuando Naciones Unidas es impotente, y lo es con mucha frecuencia, no ha hecho nada, es porque los países que la componen no se ponen de acuerdo, sobre todo los grandes.
Pues hasta aquí el tiempo para esta charla con Inocencio Arias, que ha estado toda una vida dedicado a la diplomacia, con Pajarita y sin tapujos. Quien quiera seguir charlando
hasta
tiene
aquí,
una cita, ¿no?
Porque efectivamente a partir de las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Gasteiz, en Vitoria, ahí estará presentando su
vamos
libro.
A torear allí, sí, señor.
Eso es, con Pajarita y sin tapujos. Gracias, Inocencio, un
muchas
abrazo.
Gracias, muy amable, gracias.